Hola, pala.
Hola Kirby, ¿cómo estás?
Muy bien, güey. ¿Tú qué tal?
Pues echándole ganas.
Ah, qué bueno. Mira, justo para alcanzar tus sueños.
Alcanzando una estrella, güey.
Sí. Es que el éxito no se da por sentado. Este personaje que hace Alex Fernández, güey, de Anthony, el cejón.
Ajá,
Güey.
¿cómo se llama? ¿El modelo Garra o cómo le dicen?
La mentalidad zarpazo, güey.
Esa madre.
No mames, cómo me da risa, güey.
Porque describe muy bien precisamente esa parte, o sea.
Sí. Esa corriente que surge, pues, de estos charlatanes que ya hemos hablado antes, de cómo, o sea, un concepto te lo venden.
Te lo maximizan.
Exacto. Pero bueno, qué bueno que le estés echando ganas, güey. Solo así triunfa la vida.
¿Tú cómo estás?
Yo bien. Cumpleaños el sábado, fíjate.
Mira. ¿Y cómo te festejaste?
Hice una fiesta COVID. Nada, te creas. Fíjate que sí, o sea, me fui a casa de mis papás. Hicimos ahí un pastelito, sí, tranquilón. Mi hermano y mis sobrinos.
Muy
Y
bien.
listo. Oye, pero a ver, no, la pregunta random era. A ver, ju justo en estas épocas y tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que pues te ha dejado? O sea, ¿qué pudieras decir hoy, 4 meses después, 5 meses después de que empezó la pandemia, que lograste rescatar o aprender?
Justo como dices, van casi 5 meses, como que me queda mucho el tema de la gente que cumplía años en estas fechas, como que decía, ah, ya para ese entonces ya salimos, o sea, eso, o sea, ya vamos a estar en una vida normal, nomás van a ser 2, 3 semanas. Y en realidad seguimos en pandemia y seguiremos un ratote más, probablemente. O sea, esta normalidad ya es algo habitual, no, no va a cambiar. Entonces, creo que lo que más me ha dejado precisamente, pues, es acostumbrarte a lo inesperado. O sea, no tener certezas.
Ya. O
No
sea,
sabes cuánto va a volver a ser la cosa normal dentro de la normalidad que para ti exista un punto. Por ejemplo, para mí, yo antes de la pandemia hacía ejercicio principalmente natación 3 o 4 veces a la semana.
okay.
Eso no existe porque no hay ninguna alberca abierta, güey.
Pues
Ni lo habrá en quién sabe cuánto tiempo. Entonces, lo que he aprendido es, pues no te desesperes en el sentido de creer que en septiembre, en octubre, en noviembre, sino es, pues, ármate de paciencia y espera algo que no tiene ninguna certeza de cuándo va a poder pasar.
no, fíjate que yo estoy como muy mentalizado a que esto va a ser tal vez un año más o dos. Pero sí, o sea, como que ya, por lo menos yo creo que ya esta aspiración de que las cosas vuelvan a ser como antes, o sea, mucha gente me dice, no, es que ¿cuándo va a volver a la normalidad? Yo creo que ya no va a volver, güey, la normalidad. O sea, si te ha tocado salir en alguno de estos días. Está raro, güey, ver, por ejemplo, pues toda la gente con cubrebocas, güey. O sea, como tú intentas entrar a un establecimiento y hay N cantidad de personas haciendo una fila afuera. Pues, o sea, el hecho de que cada vez que quieres entrar a un lugar te tengan que tomar la temperatura, te pongan el gel antibacterial. O sea, ese tipo de cosas que dices, bueno, o sea, pues. Ya modificaron y este pedo pues va a seguir por lo menos hasta que no estemos todos vacunados y yo creo que eso no va a pasar por lo menos en un año y medio, güey.
Hasta que ya tengamos la suficiente población contagiada como para poder andar en la calle.
Sí, o sea, porque ponle tú que a lo mejor la vacuna sale este año, güey, pero pues para que se logren vacunar 7 billones de personas en el mundo, güey, o sea, para poder erradicar con este virus, pues va a tomar tiempo, güey. Entonces,
Exactamente.
sí, o sea, como que tienes razón, es un tema de aceptar el que las cosas son diferentes y tratar de adaptarse. Para mí, o sea, creo que lo que más me ha dejado son dos cosas, güey. O sea, una es, pues pude disfrutar mucho a mi bebé crecer porque pues estábamos aquí encerrados un buen rato y, afortunadamente, pues tuve como esos algunos meses en donde pude, pues verlo, jugar con él diario, estaba aquí en la casa y la chingada. Ahorita ya lo estamos llevando a la guardería pues porque tenemos que trabajar. Pero, ese es tu padre y la otra, pues definitivamente es trabajo. O sea, para nosotros, la pandemia realmente vino a ser un revolucionario de trabajo, de cosas por hacer. Y, sí noto que en 4 o 5 meses tuve que desarrollar competencias profesionales que nunca había más, desarrollado en mi vida. La versatilidad es una de ellas, o sea, el manejar 6, 7 proyectos al mismo tiempo, o sea, eso está bien chido. Pero sí, güey, digo, realmente, afortunadamente para mí han sido como que cosas muy positivas, más allá de que, pues sí me cambió la rutina, sobre todo los fines de semana, cuando pues no puede salir. En algún momento lo había comentado que a mí me gustaba mucho, pues ir a cenar con mi esposa y con mi niño y así. Pues la neta, no, o sea, ahorita ya es así como que, pues nos quedamos a ver qué películas aquí en la casa o así. Claro que, igual que todos ustedes, seguramente, los que viven en pareja, pues sí, hay veces que sí, ya es difícil convivir con tanto tiempo con las personas, pero pues buscamos espacios como este para, que cada quien tenga su proyecto y así. Entonces, pues bueno, eso me ha dejado la pandemia, para.
Muy bien. Y lo que falta por dejarnos, güey.
Exactamente, entonces digo, realmente falta, o sea, cu puras cosas padres. Es un año que lo que queda, pues hay que aprender a crecer con eso. Digo, no sabemos, porque bien lo dices, güey, no sabemos qué va a pasar en 2 meses, güey. A ver qué pasa. Yo pensaba que ya iba a celebrar mi cumpleaños con gente, güey. O sea, cuando empezó este pedo, dije, no, hombre, en agosto ya, güey,
Sí,
ya.
no, en agosto ya, esto ya ni se va, nadie se va a acordar del
Sí,
coronavirus.
exactamente, te lo juro que lo pensé. Y mira, nada más. Pero bueno, pues vamos a darle, ¿o qué?
¿Qué te parece que sí?
Vamos. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de Haberlo Sabido Antes. Este tema que les vamos a presentar se nos hizo muy interesante a raíz de una conversación que tenemos con un amigo en común. Y queríamos, pues, de alguna manera ampliar el concepto este bueno, más bien como que la pregunta que detonó todo un debate. Y que digo, a final de cuentas es interesante y se las compartimos porque de ahí va a partir o de ahí surge toda esta explicación que vamos a tratar de dar. ¿Los pobres son pobres porque quieren? O sea, reformulando, echándole ganas, uno deja de ser pobre. Entonces, así empezamos una plática,
Caluroso debate.
ajá, que se convirtió en un caluroso debate. Faltó, lo único que faltó fue algunas cheves ahí, de por medio para que la cosa se pusiera más prendida, ¿no? Pero sí, fue, o sea, detonó una plática como de 3 horas, ¿no? Yo creo.
Casi, yo creo que sí.
Sí. Entonces, bueno, aquí la pregunta es esa, entonces, Pala, o sea, ¿tú crees que los pobres, son pobres porque quieren?
Yo creo que vamos a hablar del tema y que cada quien concluya con estudios pertinentes.
Va, perfecto.
La idea surge precisamente de que es un tema o es una pregunta como recurrente en la ideología del mexicano. Y lo que yo creía que era conceptualmente natural para todos, o sea, que tenían al menos la misma visión, pues resulta que no. Partamos del hecho de que esto, o sea, el tema de que, o sea, si los pobres con sus méritos y sus esfuerzos pueden salir adelante o no, o cualquier otra clase social, es un estudio que se llama movilidad social.
Ajá.
Se hace a nivel internacional, lo hacen distintos organismos, foros, entidades, y la movilidad social se refiere a los cambios que experimentan los miembros de una sociedad en su posición en la estructura socioeconómica. O sea, avanzan o decrecen económicamente respecto a lo que tenían o en donde partieron. ¿Son más ricos o más pobres?
Exacto. Bueno, a ver, para ir entendiendo un poquito este tema de la movilidad social. Por lo menos el estudio que se hace en 2019 en México divide a la sociedad en 5 estratos, ¿no? Si mal no recuerdo.
Ajá.
Y entonces, del 1 al 5. Y en el estrato 1 están las personas que tienen menos ingresos en México. En el estrato 2 también son personas de bajos recursos. Y el 1 y el 2 son personas que podemos llamar pobres. Pobres en la definición de no tienen la capacidad de poder ahorrar o de poder acceder a ciertos servicios básicos.
Exacto, no tienen las herramientas y los aspectos fundamentales para tener una vida digna.
Ok, va.
Salud, ahora, educación, vivienda.
Algo les falta, ¿no? Entonces, el estrato 3 y el estrato 4 serían como lo que conocemos clase media o clase media alta, que pues, o sea, más o menos tienen recursos arriba de 15 mil, 20 mil pesos al mes, hasta, no sé, no recuerdo cuál era la cifra, pero era alrededor de 40, 60 mil pesos al mes. Entonces, esa cantidad, esas personas son lo que consideramos como clase media. Y el último peldaño o el último estrato es el estrato alto, que es pues, las personas que tienen más recursos en México. Ahora, la movilidad social es, para entenderlo así fácilmente, es si una persona que está en un nivel 1 puede pasar a un nivel 3 o a un nivel 4 o a un nivel 5 o a un nivel 2. Que pasar una persona del nivel 1 al nivel 2, pues realmente no le genera como que gran revolución porque pues siguen siendo personas con bajos recursos. O sea, sigue siendo un estrato donde les falta algo para completar su calidad de vida. Entonces, eso es movilidad social. O sea, de ahí partamos que esto se hace en todo el mundo, es una forma de estudiar socioeconómicamente a las naciones, y pues es algo que está pasando, o es un estudio que se hace constantemente en diferentes economías del planeta, ¿no?
Y es importante el estudio de la movilidad social por razones de justicia, de eficiencia y de cohesión social. Se supone que somos un país, y como país vemos por todos los que viven y habitan en este país. Entonces, ahí ese estudio nos ayuda precisamente a ver qué tan equiparables son las oportunidades con las que partimos todos al desarrollarnos en la sociedad en la que vivimos.
Exactamente. O sea, está padre ese rollo porque, digo, no necesitas ser economo para entender ciertas cifras, o sea, en México, más del 50% de la población tiene bajos recursos.
Es pobre.
Es pobre.
El 42% de la población es pobre y es pobre desde hace 25 años. O sea, ese 42 se mantiene por lo menos desde hace 25 años. No sí. Se ha movido. Hay más habitantes, sigue siendo...
O sea, ha crecido proporcionalmente con la población.
Exactamente. Entonces, en 25 años las políticas sociales en México no han ayudado sustancialmente a corregir ese conflicto. Pero bueno, partamos de esa pregunta y del por qué hay distintas versiones o distintas maneras de ver ese punto. Yo me topaba con un meme que publicó Luis Monroy Gómez Franco. No sé por qué tiene tantos apellidos, pero bueno, es problema de él.
Ok.
O a lo mejor Monroy es un nombre, no lo tengo la menor idea. En el que un poco hacía esta alegoría de un pobre luchando contra las estructuras socioeconómicas de un país como si fueran un tanque.
Sí, y tú eres Tom Hanks echándole ganas.
En Salvando al Soldado Ryan.
Ajá.
Entonces, de ese meme, después viene un hilo donde él explica, más bien, él pone un link a todo un tratado, por así decirlo, de 8 documentos, de 8 notas periodísticas de diferentes personajes que hablan de este punto, que es lo que vamos a ir tocando. Pero
Muy
leyendo
bien.
las respuestas a ese tweet, me topé con una realidad con la que no estaba tan familiarizado. Yo creía que iban a decir, ay, pues es que falta esto, falta lo otro, es que, ¿sabe qué? Cosas por el estilo. Pero de pronto, ahorita enuncié 11 tweets, pero nada más voy a leer 4,
A ver.
que reflejan precisamente la mentalidad y la manera de ver de una parte de la sociedad en este país.
Ok, va. Estoy viendo algunas de las respuestas, están súper
Dice, pretextos de flojos para no intentarlo.
padres. Sí.
El hecho de que son pobres porque no se esfuerzan.
Ok.
Otro, pues para eso es la libertad. En lo particular prefiero echarle, y lo pone entre comillas, ganas, que viendo cómo adelgazan mis hijos, no me gusta tampoco recibir cosas gratis, pues seguro siempre habrá uno más jodido que yo que lo necesite. Dignidad lo llaman por ahí. Y
Okay.
hablando en términos despectivos de que precisamente al que le hace falta es porque no tiene dignidad y está pidiendo.
Okay.
Otro que pone, es que para extender la mano no es necesario echarle ganas. Hablando de la gente que en la calle, en los centros, normalmente de las ciudades están pidiendo dinero.
Sí.
Luego otro, no, no le echen ganas, mejor váyanse de narcos o de halconcillos.
O sea,
Como si no hubiera las suficientes oportunidades como para tomar ese camino, ¿no?
okay, sí, o sea,
Y un
como que
último, digo, hay muchos. Estaría padre que los leyeran y contrastaran todos. Si todos pensaran como usted, no existiría el progreso en las sociedades. Hacerse víctima, excusa de la mediocridad, pero no la elimina. Pienso que no puedo y no lo hago. Luego alguien viene y dice hacerlo y no lo hace, a cambio de mi libertad y mi bienestar. Se llama comunismo.
ah, wow, o sea, ya lo llegaron al extremo.
Creo que la base del conflicto de estas respuestas es no entender precisamente el análisis o el objetivo del estudio.
Sí, y a mí me llama la atención lo, o sea, estoy viendo precisamente las respuestas a este tweet que comentas, y me llama la atención cómo hay mucha gente que entiende el echarle ganas como si, todo su éxito y todo su dinero, su riqueza, su, no sé cómo llamarle, su estatus socioeconómico
Y su crecimiento.
dependiera únicamente de ellos.
Ah, ándale, ok.
Eso
Ahí uno de los puntos se va a tratar. Entonces, creo que como base hay que fundamentar que no estamos con esto diciendo no le eches ganas, espera que alguien más lo haga por ti.
sí, exacto. O sea,
En a lo mejor en un aspecto de la sociedad en donde ya estamos un poquito con mayor confort, evidentemente el éxito va a partir en cierta medida de la capacidad y el esfuerzo que hagamos por nosotros mismos.
del éxito va a depender 100% de ti cuando tienes las oportunidades
Exactamente.
para poder crecer.
Eso es innegable. Si
Ajá, o
no
sea.
le echas ganas, no vas a poder salir adelante.
Exacto. Y ahora, aquí el tema es que muy seguramente si nos estás escuchando tienes esas oportunidades. Muy probablemente.
Porque tienes un celular o una
Ajá.
computadora, acceso a internet,
Exactamente.
tiempo para poder escucharnos.
Exacto. O sea.
Evidentemente eres muy inteligente para decidir escuchar este podcast tan, tan desarrollado.
Exacto. Entonces, o sea, muy probablemente tú tienes todas las posibilidades de echarle ganas y poder salir adelante.
Entonces, no eres el sujeto del estudio del que estamos hablando.
Sí, pero no eres pobre, básicamente.
Exacto, o sea, no eres el que más sufre. Y aquí de lo que estamos hablando es que todos tengan la misma capacidad y las mismas oportunidades para salir adelante.
Exactamente, ahí creo que ese es como el punto, ¿no? Que antes de entrar al aire te decía, o sea, yo no quiero que se vayan con el mensaje de es que no le voy a echar ganas porque el gobierno me tiene que dar las cosas. Exacto. No, más bien es, hay que buscar en la medida de lo posible que todos tengamos las mismas oportunidades. ¿Por qué? Más a ratito les decimos.
Como el esfuerzo parejo de todos le dé el mismo éxito parejo a todos.
Exactamente, de eso se trata.
Esperemos si alguien no se esfuerza, pues que no le toque lo que no le debería de tocar.
Exacto, pero fíjate también, nos vamos al otro lado y hay ejemplos, digo, en todos lados, ¿no? Pero pasa de que hay gente que le va bien sin esfuerzo.
Claro, pero vamos a partir y vamos a desarrollar un poquito por qué.
Sí, va, a ver, bueno. Entremos de lleno al tema. Entonces, hasta ahorita, haciendo una recapitulación, estamos hablando de la movilidad social. Ajá. Y cómo el término échale ganas pudiera ser, en ciertos sectores de la población, insuficiente para poder tener igualdad de oportunidades.
Y cómo ese término está realmente perjudicando al país. Va. Entonces, Luis Monroy publica ese meme y luego dice, ¿saben qué? Aquí está todos estos documentos, todas estas pensamientos de gente que ha estudiado, trabajado para desarrollar estos temas y para hablar desde su perspectiva. Y en la página de Nexos, que es una revista digital con publicación mensual, hay el 8 de marzo una columna de Luis en donde pone como pie de página las 8 columnas de cada uno de estos autores. Y precisamente es como tratar un poquito lo que cada uno dice, sin tratar de meternos exactamente a las cifras del estudio de tal o de toda esa bibliografía. Se los prometemos que va a estar disponible en la página para que puedan consultarla.
Incluso yo creo que mejor la ponemos en Facebook, güey, para que sí esté disponible para todos.
Todas las redes sociales habidas y por haber, hasta en TikTok bailando.
No estaría mal.
Entonces, la columna base se llama el beneficio, no, perdón.
La ilusión.
Se llama la ilusión meritocrática. En donde un poquito va tratando de explicar todo este asunto. Y la primera columna, que precisamente es de Luis Ángel Monroy, se llama de cómo viene la mano. Ajá. Precisamente explica a grandes rasgos este fenómeno, en el que dice, oye, en el término del échale ganas es considerado la meritocracia.
Ajá.
Y entonces dice, la meritocracia como ideología se debe de entender con tres postulados. Es necesario estos tres postulados para que la meritocracia se pueda desarrollar por igual en todos. Okay. El primero afirma que para tener acceso a bienes o servicios es necesario que la persona se esfuerce. En eso, check, porque depende de uno mismo, ¿no?
Sí.
El segundo establece que el grado de esfuerzo se traduce de forma proporcional en recompensas para las personas. Entre mayor esfuerzo tengas, más rendimientos vas a tener.
Muy bien.
En eso también check, y no... Aquí no hay negar, no hay que negar ninguno de estos dos puntos. Hay que esforzarse y hay que esforzarse mucho si queremos obtener más beneficios que el otro.
Sí, o sea, en ese sentido, mientras más méritos juntes, mejor te va a ir.
Exacto. Entonces, estos dos son iguales y parejos para todos los individuos.
Ajá.
Porque dependen de uno mismo. Pero aquí está el tercero, y el tercero precisamente es el que normalmente excluye toda la sociedad al momento de hablar de la meritocracia. El tercero plantea la irrelevancia de aquellos factores ajenos al individuo que pueden influir sobre el esfuerzo realizado. ¿Qué quiere decir? Que todos partan de la misma base y con las mismas condiciones para lograr ese éxito o ese beneficio de acuerdo a su esfuerzo.
Ok, va. Y en ese sentido, el estudio de movilidad social nos indica que no todos partimos de la misma base.
Exactamente, no es lo mismo una persona que nace en el quintil número 5. Más bajo, en donde las oportunidades de educación, de salud, de vivienda digna, de trabajo bien remunerado, no son iguales a las que parte alguien desde la base más alta.
Y aquí es, digo, es interesante desmenuzar un poco el tema, porque, digo, haciendo un ejemplo muy concreto, ¿no? No es, o sea, a lo mejor se esfuerza lo mismo un empresario, un emprendedor que tiene su negocio y que, pues a lo mejor trabaja 12 horas diarias.
Ajá.
Se muy probablemente se esfuerce lo mismo o a lo mejor un poquito más o menos, no sé, un trabajador que hace pollos y los asa durante 12 horas seguidas. Entonces, ¿el esfuerzo es el mismo?
O partamos de que los dos hacen lo mismo, pero uno tiene el respaldo de su familia con 5 millones de pesos de inversión en el propio negocio.
Ajá.
Aire acondicionado, un espacio 10 veces más grande, con mesas, con sillas, con meseros, sabiendo que si el día de mañana no vende, aún tiene para pagar la renta de los próximos 6 meses y de todos sus empleados. Y que en el supuesto en el que viniera una pandemia y tuviera que cerrar todo, pues pierde el negocio, pero no pierde la herencia familiar.
O a lo mejor ponte a pensar, digo, partes de que, supón tú que también vende pollos esa persona, partes de que muy probablemente esa persona tiene algún estudio universitario,
ajá,
tiene conocimientos de inversiones, tiene conocimientos, o sea, de cómo hacer ciertas o enfrentar ciertas cosas, ciertas condiciones, a una persona que tenga una pollería que no terminó la secundaria.
Los dos están vendiendo pollos.
Ajá.
Pero exacto. No están en igualdad de circunstancias.
Ajá, exacto.
Y el día de mañana, cuando este pueda identificar que si le ofrece pago con tarjeta, aunque la tarjeta le deposite 2 días después, puede traer más clientes y este no puede ofrecer pago con tarjeta, porque si no le pagan en ese momento, pues el dinero no le alcanza para comer esa noche.
Y ahí está, digo, a este tipo de igualdad o a este tipo de oportunidad nos referimos. O sea, sí, es loable que las personas que quieran emprender, pues venga, lo hagan. O sea, simplemente entender que hay condiciones que son favorables para unos, que más para unos que para otros. Y no es, tampoco estamos diciendo que esas condiciones favorables estén mal. Simplemente entender eso. O sea, la igualdad de oportunidades no es un piso parejo en México y en el mundo en general.
Y por ejemplo, los estudios que comentamos establecen que estas personas que nacen en el estrato más bajo, de cada 100, solo 2 van a poder llegar al estrato más alto.
Sí.
Y normalmente una de esas 2 va a terminar siendo una película de éxito en la que todos nos querramos ver identificados de que sí se puede. Y no es que absolutamente no se pueda, pero es qué es más importante, centrarnos en esas 2 personas que pudieron brincar todos esos obstáculos o las otras 98 que están estancadas y que no deberían estar estancadas por conflictos ajenos a su voluntad y a su esfuerzo, que era el punto.
O sea, dicho en otras palabras, la excepción
no hace la regla.
O sea, decir, centrarnos en esas dos personas que lograron vencer todo el sistema en contra, o sea, que en realidad son un lingote de oro, por así decirlo. Uh-huh. Centrarnos en, y a Hollywood le encantan esas historias, o sea,
claro,
la verdad nos gusta ver ese tipo de,
a ver,
está chido saber ese tipo de historias, porque
la película que más hemos recomendado es ese ejemplo tal cual.
O sea, está padre esa historia porque de alguna manera te hace encontrarte o empatizar con situaciones muy humanas, pero realmente, o si te centras en esas 2 personas, no estás centrando tu atención en donde está el problema, que es en las otras 98.
Exacto. Hay que ver cómo ellos le hicieron, sí, pero hay que ver cómo les ayudamos a los demás a que tengan menos conflictos y menos trabas para poder también llegar si se esfuerzan lo suficiente.
Exactamente. Porque sí, o sea, muy probablemente esas 98 personas de las que estamos hablando, o sea, que no cambian de percentil, seguramente le están echando ganas, pero por más que le echen ganas, las condiciones sociales en las que viven, pues pero muy, muy probablemente no, le vayan, no les vayan a permitir.
Vamos a brincarnos directamente a un ¿cómo se llama? Una de esas columnas que habla o trata de explicar una, lo plantea como una pregunta que cuando lo escuché dije, ay, o sea, me retorció por ese aspecto. Es solo por ser mujeres, escrito por Sofía Mosqueda.
Okay,
habla Sofía, desde el aspecto de que, oye, no solo el dato económico importa para establecer esas diferencias en oportunidades que tienen todos para poderse desarrollar y crecer económicamente. Okay. También importan y son muy significativos datos étnicos, datos poblacionales de aspectos geográficos y datos de género.
Ok.
Por ejemplo, dice, ¿sabías que el 54% de las mujeres entre 15 y 49 años no percibe ingresos?
¿El 54%?
Ajá.
Wow, ¿en México?
En México, todo esto es en México. Wow. Y de la misma población, el 85% de los hombres entre 20 y 64 sí tiene un empleo remunerado.
Ok.
Porque parte de la base de un constructo social en el que creíamos que trabajar en el hogar no era un trabajo, sino era un indicador de bienestar en la mujer que estaba en la familia.
Ajá.
Y por ende, no tienes ingresos.
No. No, porque pues es tu obligación cuidar niños.
Exacto. Pero sin embargo, si es un trabajo, si lo hace una empresa o lo hace un hombre a un tercero.
Tercero. Ok, ok.
Entonces, por ejemplo, hay un estudio que establece que dice que las mujeres mexicanas entre 15 y 54 años de edad sufren en promedio 2.2 privaciones en su vida, de una medida de privaciones que establecen comparativa contra los hombres, de 13 posibles. Dices, pues 2.2, pues no es tanto. Pero entonces lo separan y dicen, ¿sabes qué? De las personas mujeres que son más ricas, solo sufren una privación. Y de las mujeres rurales, pobres e indígenas, sufren 6.
Ok.
O sea, 6 veces más. Y entonces una de esas privaciones o una de esas dificultades a las que se enfrentan al momento de desarrollarse es, por ejemplo, el matrimonio a edades tempranas y el embarazo a edades tempranas.
Ok, claro.
De las mujeres que viven en zonas urbanas y que forman parte del estrato más alto, el matrimonio infantil, entendido como mujeres que se casan antes de los 18, solo es el 6%.
A ver, otra vez.
De las mujeres que viven en un estrato más alto, en ciudades.
Ya.
Tiene menos de 18 años, solo hay 6% de mujeres casadas.
Va, lo entiendo ya.
¿Sí? Si eso lo comparamos con las mismas mujeres que viven en la misma ciudad, pero en el estrato más bajo, sube a 25%. Ahí empieza a subir. Y si eso lo comparamos con mujeres que ya son indígenas, que viven en zonas rurales y que son pobres, ya es el 41%.
Un manches.
Y ahora, hablamos del aspecto de los hijos.
Ajá.
Solo el 4% de los partos en México no fueron atendidos por un médico o una enfermera del estrato más alto de mujeres que viven en zonas urbanas.
Ok. O sea, ya. Las mujeres que viven en zonas urbanas y que les va bien, el 96%...
No contó con asistencia.
Ajá. El 4% no contó con asistencia. Sí, muy probablemente, y ahí yo quiero puntualizar, muy probablemente porque ellas decidieron no atenderse en,
a lo mejor,
en un hospital.
De ese, si esa misma mujer es indígena, vive en una zona rural y es pobre, es el 34%.
Ya, o sea.
Entonces, no es que quisiera, es que no había. El
6% tiene posibilidad de atenderse con un médico.
Exacto. Entonces, partábamos de ese punto de la pregunta de, oye, pues es que no le echan ganas y es que realmente no se esfuerzan lo suficiente. Y aquí es donde viene el punto que me explotó la cabeza y cuestiona la, ¿cómo se llama la que publica esto?
La meritocracia.
¿Cómo va a salir adelante una mujer indígena menor de edad cuando ya tiene una familia que atender? ¿Cómo echarle ganas contrarrestaría la desigualdad estructural en la que vive? ¿Echarle ganas para qué o en qué?
Ajá. Estoy escuchando así clarita la voz de, no sé, de, vamos a ponerle, ¿cómo se llama? De Anthony, el de Alex Fernández.
Exacto.
El de, no, papito, pues es que mira, o sea, con un hijo y en la zona rural, pero pues ponte a estudiar, o sea, ponte a chambearle. O sea,
¿a qué horas? Si tiene que ir por el agua que está potable a 2 kilómetros caminando, si tiene que atender a los hijos para que vayan a la escuela, darle de comer al marido, tener la casa limpia.
Sí, o sea, y ponte a pensar que supón tú que tuviera la posibilidad, porque obviamente con esas condiciones estructurales sería muy difícil, que tuviera la posibilidad de estudiar, y estudiar para, o sea, que puede estudiar que le ofrezca una estabilidad o que le ofrezca una posibilidad de generar un bienestar en una zona en donde evidentemente hay poco trabajo, hay poco ingreso, o sea, tendría que abandonar o tendría que irse a una ciudad o a algún lugar donde pudiera ejercer, o sea, exacto. Realmente estamos hablando de una sociedad aparte.
¿Echarle ganas para qué o en qué?
Ajá.
¿Y no le está echando suficientes ganas en su familia?
Seguramente que sí.
Entonces ahí es donde empieza a perder sentido la pregunta, ¿no?
Más bien donde empieza a perder sentido la afirmación.
Exacto. O sea, ¿echarle ganas? Afirmativa.
Ajá.
Entonces, ahí identificamos ya claramente que no solo el aspecto es conflictivo con los que menos tienen, sino es conflictivo con los que menos tienen y tienen un género diferente o tienen una raza diferente al común que entendemos en el país.
Muy bien, de acuerdo. O sea, entender que tu realidad no es la única realidad.
Eso, ese es el punto más significativo. Y que tu realidad, como dices, si nos estás escuchando, es muy probable que no sea la realidad de un pobre.
Uh-huh. Muy probable.
Y yo creo que el objetivo de todo esto es tratarnos de poner en esos pies de alguien en el que nunca hemos estado.
Ajá. Sí.
Para saber si echándole ganas podemos salir adelante.
Sí, pero es que también, o sea, hay que entender el contexto, o sea, ¿por qué la igualdad es importante? O sea, ¿por qué la igualdad de oportunidades sería un tema que tendría que ser pues central para que un país, o sea, que un país o que la política de un país centre su atención? O sea, ¿cómo te diré? ¿Por qué debería de preocuparle a una persona que no tiene, que no vive en pobreza, que nunca ha pasado hambre, que vivió y creció con oportunidades, ¿por qué debería importarle que pues cierta población, o la mitad de la población, no tenga esas mismas oportunidades?
Por un tema en principio de derechos humanos, ¿no?
Sí, pero va más allá. O sea, existe un foro, un evento que se hace año con año, el Foro Económico Mundial, que se hace en Davos, Suiza. El foro de Davos, si mal no recuerdo, creo que fue 2016, por ahí, publicó un estudio sobre la igualdad de oportunidades, o más bien la distribución de la riqueza en los países.
Uh-huh.
Y maneja un índice, no recuerdo cómo se llama el índice, pero que es un índice que va del 0 al 1. En donde el 0 es un país o es una población en donde todos ganan exactamente lo mismo.
Igualitario.
Ajá, igualitario. O
O
sea,
sea,
donde
que el
todos.
esfuerzo vale igual.
Sí, donde todos tienen lo mismo, y hablo de economía, salud, sociedad. O sea, donde todos tienen lo mismo.
Sí, pero no, no lo mismo en términos de que es socialismo y a todos les pagan 10 pesos, sino
Sí, o
todos
sea, bueno,
tienen.
es la escala. O sea, sí, suponiendo que en un país todos tuvieran exactamente, todos tuvieran la misma distribución de riqueza, sería cero. Y
Exacto.
en el lado contrario, obvio, si tienes un uno, significa que toda la riqueza del país lo concentra una persona nada más y todos los demás no tienen nada.
Exacto.
O sea, entonces así se maneja el índice, ¿no? O sea, va del 0 al 1. Entonces, y está padre este estudio porque no nada más habla de los países actuales, o sea, la modernidad. Por ejemplo, hace el mismo estudio para la antigua Roma, por ejemplo, para el antiguo imperio chino.
Okay.
Y así, o sea, ciertas sociedades que han estado como a lo largo de la historia, ¿no? Ahorita, los países que más desarrollado tienen como igualdad, entre comillas, que tienen un porcentaje bajo, pues, en este índice, son los países escandinavos, o sea,
Ajá, correcto.
Noruega, Finlandia, no me acuerdo qué otros.
Suecia, Dinamarca.
Exactamente, o sea, que de alguna manera ahorita son como el punto de referencia en el sentido de ellos están haciendo algo bien en términos de educación, de salud, seguridad, sociedad, porque son países donde de alguna manera han encontrado como una calidad de vida importante, un desarrollo económico importante. Y caso contrario, por ejemplo, uno de los países que tiene un índice más desigual es Venezuela, porque
Claro.
lo platicábamos el episodio anterior, o sea, el 4% de la población conserva cierta riqueza y el otro 96% no tiene, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema, ¿por qué es importante que de alguna manera todos generemos un piso parejo o que todos tengamos una igualdad de oportunidades? Estudiando precisamente o haciendo la comparación de los países que tienen un menor índice de desigualdad contra los que tienen un mayor índice de igualdad, no, al revés, los que tienen menor índice de desigualdad contra los que tienen mayor, nos encontramos ciertas diferencias. O sea, por ejemplo, Nueva Zelanda, Noruega, ya lo decíamos, son países que tienen muy, pero muy poquita inseguridad. O sea, son de los países que tienen menores asesinatos por millón de personas, son de las personas que tienen menor robo o asalto a mano armada, la mayoría o tienen una educación por arriba del promedio mundial, o sea, normalmente tienen preparatoria o licenciatura trunca, o sea, estamos hablando de países con un índice de desarrollo humano bastante alto. Notamos con este mismo estudio que los países que tienen como mayor desigualdad, o sea, los países que concentran mayor pobreza, suelen tener broncas de seguridad, broncas de salud, tienen broncas, o sea, de educación, no hay vivienda digna para todos, hay ciertos servicios que no alcanzan a toda la población. O sea, el índice de desarrollo humano no es tan alto en este tipo de países. Entonces, o sea, a lo que nos demuestra este estudio es que es importante generar la igualdad de oportunidades para que en ese sentido la sociedad se desarrolle. Y no se desarrolle solo económicamente, o sea, se desarrolle en todos sus aspectos. Se desarrolle en educación, se desarrolle en salud, se desarrolle en términos de sensibilidad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. O
No
sea,
recuerdo dónde leí que cuando precisamente un país se desarrolla, ya desde el aspecto económico, se puede desarrollar ya desde el aspecto del arte.
claro.
Literatura, pintura, cine y todas estas acciones recreativas que vemos como arte, pues son productos de que ya tienes precisamente tu aspecto de seguridad social definido.
Exacto, o sea, al final de cuentas, cuando tú ves un mexicano en las Olimpiadas, el aplauso tendría que ser lo más genuino posible, porque muy probablemente ese mexicano no solamente se dedica a su deporte, o sea, no solamente es destacado en su deporte, seguramente trabaja o tiene algún ingreso adicional. Digo, son muy pocos los deportistas que son profesionales en México. La gran mayoría tienen como un ingreso extra adicional a sus becas y a sus patrocinios, porque no les va a alcanzar. Caso contrario, en China, Estados Unidos, otro tipo de economías que están en Inglaterra, que están más desarrolladas. Entonces, o sea, sí, ahí sí, Michael Phelps tenía una beca deportiva, en donde lo único que tenía que hacer era nadar, porque pues realmente para eso le pagaban, para eso le alcanzaba.
El desarrollo económico suficiente para que haya en Estados Unidos la capacidad de pagarle a 500 Michael Phelps hoy.
Exacto.
Solamente en natación.
Exacto. Pero, o sea, un mexicano que compite en natación muy probablemente sí tenga una beca deportiva, pero no le va a alcanzar con esa beca para poder subsistir él y su familia. Si
normalmente las becas deportivas para los atletas de alto rendimiento hace no mucho, o sea, 1 o 2 años, de alto rendimiento, o sea, los que ya estaban por competir por una medalla, estaba cerca de 30,000 pesos mensuales. Que si lo ves, pues es simplemente para vivir dignamente.
Sí, te va, o sea, es muy por arriba del promedio.
Ajá. De ingreso. Pero tampoco es como que te va a hacer millonario.
No, digo, tampoco. Te entiendo que un bono por una medalla de oro es mucho más dinero. Pero, pues, a final de cuentas, o sea, a eso vamos. Creo que vale la pena como entender que se trata de generar como una condición de igualdad para que la economía o el país se desarrolle. O sea, ajá, en la medida en que las oportunidades no estén concentradas en el 20 o 30% de la población, sino que estén concentradas en el 60, en el 70, eso automáticamente va a generar una mayor capacidad de desarrollo, de creación, de producción, de innovación. O sea, tendría, por lógica y matemática y aritmética, tendría que crecer el país.
Exacto. Entonces,
por eso es importante, muchachos, el tema que estamos planteando. O sea, el poder, por eso es importante el buscar empatizar con las personas que no tienen esa oportunidad y que de alguna manera, o sea, nosotros seamos sensibles ante eso para tratar de ayudar y tratar de apoyar en la medida de lo posible.
Ok. Partamos de otro punto. Hablaste del tema de la antigua Roma.
Sí.
Otra de las columnas es de Alice Crozer y se llama El privilegio del talento. Entonces, ajá, dice, ¿sabes qué? En la meritocracia, el privilegio más importante es ser talentoso.
Ok.
Que hablamos de que hay un futbolista talentoso o hay un economista talentoso, un abogado talentoso. Es lo que te va a dar el éxito, ¿no?
Sí.
Sobre los demás. Y es una llave importante precisamente para ese éxito. Pero curiosamente, en el imaginario mexicano, el conseguir ese talento viene acompañado, más bien, el tener ese talento siempre viene acompañado de un éxito económico que tiene la gente de dinero. Es muy poco común encontrar a un talentoso que no venga de una familia rica.
Ok.
Y entonces ahí viene el punto. La palabra talento viene del griego talantón. Talantón era la unidad de medida de dinero más grande de la antigua Grecia. Y okay, era el equivalente a tener 26 kilos de plata o 6,000 dracmas. Un dracma era el sueldo de un empleado común y corriente en la antigua Grecia.
Okay.
O sea, para tener un talento necesitabas 20 años de sueldo. Entonces, por eso se dice que al quien tiene talento es una persona muy afortunada.
Uh-huh.
Porque tiene algo que muy pocas personas tienen, ya hablando en términos coloquiales recientes. Y entonces esta mujer, en lugar de ponerse a establecer sus propios criterios de por qué esta desigualdad afecta precisamente o beneficia principalmente a los más talentosos, los, ¿cómo se llama? Bailes pregunta a ellos. Hizo una serie de encuestas a muchos de los principales directores de empresas transnacionales, no estableció ningún nombre, pero les empezaba a preguntar conceptos que derivaban en este tema de la movilidad social. Y, por ejemplo, a uno le preguntaba, oiga, ¿a qué se debe su riqueza? Dice, me considero una persona que tiene la capacidad de resolver mis propios problemas. Y dice, he tenido una buena educación y tengo buenas relaciones. Sé que eso es difícil, pero sobre todo depende de mí. Pues está en mí que pueda hacer las cosas. Otra persona dice, ¿sabes qué? Fuimos conscientes de que podríamos llegar hasta donde queríamos porque no teníamos límites. Los límites eran propios y había miles de oportunidades.
Ok.
Y luego establece de que, ¿sabes qué? He tenido suerte, alguien más, pero también creo que la suerte se trabaja. Y entonces esta persona se pregunta, ¿y cómo se trabaja la suerte? Suerte es estar en el lugar indicado, en el momento indicado y hacer lo indicado con la persona indicada.
Ok. Pero
yo me preguntaría, yo ya, Ricardo Palafox, ¿cómo le hago para estar en el lugar indicado si vivo en una zona rural? En el momento indicado, si para poder llegar a una ciudad me toma 12 horas de camino en un autobús de hace 50 años. Con la persona indicada, si trabajo como empleado doméstico o como empleado de intendencia en un café. Okay. Está cabrón, ¿no? Que todas esas variables se puedan dar en alguien que tiene menos posibilidades.
Fíjate, y aquí está muy interesante, leo un párrafo que comparte la autora, Alice Prosser. Al contrario de lo que muchos mexicanos creen, el talento y el esfuerzo no son necesarios ni suficientes para hacerse rico. Si bien echarle ganas y ser talentoso ayuda, hay personas que disfrutan de un éxito espectacular sin tener ni lo uno ni lo otro.
¿Qué era lo que decía?
Mucha gente talentosa que se esfuerza mucho para conseguir un éxito moderado. La adherencia al mito meritocrático significa aceptar que aquellos con ventaja inicial llegan más lejos con menos esfuerzo.
¿Qué era lo que decías? Oye, ¿puede haber alguien que tenga éxito y no se haya esforzado?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Pues porque pues, lo trae heredado, básicamente.
Sí, sí.
Y a lo mejor te ha tocado, a mí se me ha tocado ver que de repente está el hijo del dueño o el nieto del dueño en una posición en la que deberías de tener una persona con mucha experiencia y está él, pues porque le toca a él.
Sí, a mí me ha tocado ver.
Algo de éxito es su capacidad y es su gen.
Y muy probablemente su preparación. O sea, claro. Yo, por ejemplo, a mí me tocó hacer en algún momento un plan de desarrollo para el hijo del dueño de la empresa para la que trabajaba. El hijo venía saliendo de una universidad, pues era una universidad prestigiosa aquí de Monterrey, que no era el TEC de Monterrey.
O sea, la otra.
La otra, exacto, la UDEM. Entonces, este chavo, digo, buen chavo, o sea, centrado, responsable, etcétera, etcétera. Pero él a sus 23 años iba a ocupar una posición de gerencia comercial.
Ajá.
A diferencia de las otras personas que tenían esa posición en la empresa, él no tenía experiencia trabajando. Los demás tenían como 10, 12 años trabajando como vendedores, pero él tenía estudios adicional a su formación universitaria, tenía estudios en una universidad de Estados Unidos, no sé dónde, hizo 2 semestres creo que en alguna ciudad de Estados Unidos, y tenía una especialización como negocios internacionales, algo así.
Ajá. Yo te preguntaría a ti, si a ti te tuviera, si esa persona tiene todos esos estudios, pero no es hijo del dueño, ¿lo hubieran contratado para ese puesto?
Por supuesto que no. ¿Por qué?
Porque no tiene nada de malo de ir contra él, de decir, ay, no, que no se lo merezca, que se lo quiten, que se vayan a la fregada los ricos. No, sino es que todos tengamos esa misma oportunidad que tiene él.
Ajá. Que suena muy utópico, ¿no? O sea, porque
claro.
¿Cómo le vas a dar estudios internacionales a 110 millones de habitantes?
No se puede.
Pero pues empecemos por que todos tengamos prepa.
Ajá, o universidad.
O universidad.
Y que sea de calidad.
Exacto. Y digo, que por lo menos todos tengamos la posibilidad de tener acceso a educación, de tener acceso a seguridad, de tener acceso a recreación deportiva, social. O sea, hay mucha gente que por el lugar en donde nació es muy poco probable que tenga la capacidad de ir al parque sin exponer su vida.
Exactamente.
Entonces, y no es su culpa, o sea, ellos no pidieron nacer ahí. Entonces, sí, yo por eso creo que vale mucho la pena apoyar a las personas que se te crucen en tu camino, o sea, y con esto no me refiero a que le des pesitos al señor, al niño, al que te vende chicles en la esquina, o sea, no, o sea, sino tratar de hacer alguna diferencia con las personas que están a tu alrededor, tratar de apoyar a que alguien estudie, tratar de a lo mejor la persona que te ayude en la casa, o sea, que no nada más te preocupes por tenerle su pago a tiempo, sino por desarrollarlo, o sea, a lo mejor algún familiar que sepas que tiene como la posibilidad y la capacidad, echarle la mano para que salga adelante. O sea, yo sé que no, muy probablemente no sea tu chamba, pero yo he visto en mi casa que se ha hecho, o sea, que mis papás han ayudado a personas a que estudien, y cómo se transforman las vidas debido a eso. Entonces, pues digo, empecemos, digo, si puedes, si tienes la posibilidad de hacerlo, yo te exhorto.
Y entendiendo que, sabiendo las condiciones actuales de México, si tú no haces ese esfuerzo, si pudieras hacerlo, nadie más le va a ayudar a esa persona a desarrollarse.
De hecho.
Y el entorno no le va a ser benéfico para mejorar su estado de vida actual.
Así es.
Porque cuando deje tu trabajo, va a ir a otro donde le paguen lo mismo y haga el mismo esfuerzo y no pueda a lo mejor atender a sus hijos o no pueda tener tiempo para la recreación común y corriente como la entendemos nosotros, tú y yo.
Sí. Entonces, digo, creo que este tema da para
un segundo punto, porque ya
muchas
nosotros
cosas.
Hablamos del, por ejemplo, el tema de la herencia.
Uh-huh.
¿Se merece o no se merece?
Se merece, claro.
Pues hay países en donde hay un impuesto a la herencia, ¿sabías eso?
Sí sabía. Y, o sea, digo, algo importante. Creo que vale la pena, o sea, discutir esto. Pues a mí me gustaría que si tú no estás de acuerdo con nosotros, pues digo, de alguna manera levantes la mano y también nos expongas tu punto de vista y empecemos como a generar una plática constructiva, ¿no? Porque me queda claro que este es nuestro particular punto de vista, no es nuestro, sino más bien está ahí, y es evidente, pues, que esta
ahorita no pusimos ninguna bibliografía, pero hay estudios de N cantidad de institutos.
Uh-huh.
Y yo te hago una pregunta antes de empezar y la quiero hacer externar a la audiencia.
A ver.
Entendiendo que ni tú ni yo, y probablemente mucha parte de la audiencia no esté en este aspecto de pobreza en la que le sea más difícil desarrollarse, pero es en el entorno en el que tú te has desarrollado desde niño, la escuela, universidad, preparatoria, primaria, tus amigos, tus familiares,
tus cursos de verano.
Pero personas afines a tu edad, un poco más, poco menos, pero que tienen más o menos la misma edad que tú. Amigos, familiares, compañeros de trabajo, lo que sea. ¿Cuánta gente conoces que realmente haya crecido económicamente por sus propios méritos y en un aspecto completamente legal. Que digas, híjole, este ya no se junta con nosotros porque realmente ya está en otro nivel socioeconómico.
¿Me preguntas a mí o le preguntas a todos?
A ti y en general a todos.
Ah, no, yo no conozco. Es que, bueno, conozco uno.
Ajá.
Pero pues es dueño de una empresa, yo trabajé para él.
Pero, pregunta, ¿su papá ya era dueño de la empresa?
No.
Ok, él la creó.
No, su papá no, él la abrió. Este, o sea, lo que sí es que él estudió en el TEC de Monterrey.
Ok, pero mejoró su estatus en el que partió.
Sí, creo que sí.
Ahí son méritos propios de él, dices, pero es uno entre cuántos.
Ajá.
Si eso pasa hoy a los 33 años, ¿eso quiere decir que no nos estamos esforzando lo suficiente?
Pues es que, papito, hay que trabajar más, carnal.
Entonces,
la mentalidad zarpazo, hijo.
Si así de difícil es en una clase media en la que vivimos encontrar un ejemplo entre 500 a lo mejor, imagínate más abajo.
Pero es que fíjate, ahorita que lo pienso, o sea, sí conozco más gente que no ha alcanzado el desarrollo económico del que partieron. O sea, que cuando terminaron de estudiar, cuando terminaron de estudiar más o menos a la edad que nosotros, a hoy no han llegado al nivel que
sus padres lo pusieron.
Ajá.
¿Y será que todos no se han esforzado?
No, pues le han chambeado.
Exacto. Entonces, es ahí la ¿cómo se llama? La cuestión. O sea, preguntarse realmente si sola y únicamente el esfuerzo, no solo en la gente más pobre, sino en el de nosotros, realmente nos ha ayudado a salir o a dar un paso adelante en el aspecto económico.
No, yo creo que no es solo, no es suficiente. Pero bueno, ya sabían todos mi postura. Yo te invito a que nos expongas la tuya y que si quieres de alguna manera platicar de esto, discutirlo, debatirlo, pues que nos escribas. Este es un buen foro para rebotar ideas. A mí me gustaría, pues. O sea,
a mí me encantaría.
Ah, bueno, perfecto.
Pero así como nosotros mostramos precisamente todos estos estudios,
ajá,
pues también muéstranos el fundamento de lo que estableces de un aspecto diferente. No tiene que ser completamente contrario.
Exacto. Pero, o sea, que de alguna manera nos compruebe que esta parte de la distribución económica, pues no es tan necesario. O sea, o no genera beneficios, no sé.
Ajá. Sí, que el neoliberalismo puro y el capitalismo así en su más preciado desarrollo es lo que necesita la sociedad.
Puede ser que sí. Sí, entonces, la invitación está ahí, muchachos. Si ustedes quieren que sigamos hablando de este tipo de temas, escríbanos, por favor, en las redes sociales. Yo les voy a recomendar un canal que toca mucho este tipo de cosas, me gusta mucho, se llama Avenida de Papel, de Durden.
Ah, sí, me parece. Durden
es uno de los creadores de El Pulso de la República. De la República,
justamente.
Él y Chumel Torres fueron los que iniciaron El Pulso. Él se salió del Pulso hace como 5 o 6 años, pero ya abrió su canal independiente, se llama Avenida de Papel, y constantemente hace reportajes sobre este tipo de temas, o sea, temas que no son como muy comunes en los medios nacionales, pero pues que él les quiere como dar visibilidad y exponer.
Y no es cualquier cabrón, porque dices, ok, y fundó El Pulso y luego se fue a pendejear. Creo que es director de contenidos de las revistas de Televisa, güey.
Sí, estuvo trabajando en... sí, o sea, trabaja todavía en Televisa, sí.
Es una persona capacitada.
Sí, sí, sí. Bueno, yo te lo aconsejo mucho porque en realidad habla muy padre de este tipo de cosas muy, muy explícitas. Ahí particularmente uno, o sea, donde habla de cómo los multimillonarios llegaron a ser multimillonarios, que es donde hilamos con este tema de que vimos el día de hoy.
Muy bien.
Y pues bueno, ahí les vamos a dejar en redes sociales todo el contenido de donde sacamos esta información. Y pues nada, agradecemos mucho que nos hayas puesto tu atención durante más de una hora. Creo que este va a ser el haberlo sabido antes más largo de la historia.
Igual que nos digan si les gusta, porque a lo mejor nos estamos limitando de a gratis.
Sí, la verdad, la neta, a mí me apasionan mucho estos temas. Espero que te lo haya podido transmitir.
Y solo a lo mejor tocamos una parte, no tocamos todo.
Ajá, y a lo mejor, si el tema como que no te, más bien, si te late, pues escríbenos, y si no te late, pues también dinos. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana, los queremos mucho. Adiós.
Adiós.
Listo, Pala. ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes después de esta cátedra de ¿cómo lo llamaremos? De economía.
No es economía, porque esto, o sea, sí involucra la economía, pero
es económica.
La ciencia que estudia este pedo es la sociología, güey.
Wow. Yo quería estudiar sociología, güey.
Mira, igual cuando hagamos una pregunta random me la respondes, ¿cómo ves?
Ándale.
Sí, yo quería, yo quisiera estudiar antropología, güey.
Estaría muy perro también. No, pero a mí sí me dan ganas de estudiar sociología, aunque sea en alguna universidad, sí en línea, pero nada más como para saber más. Es sociología y economía.
Sí. ¿Algún día? Todo esto lo estudia la sociología, evidentemente, pues tiene que haber aspectos económicos, porque es la base de lo que se está estudiando.
Sí, claro. Pero bueno, estos son los momentos de los saludos, y este saludo va muy especial, tiene nombre y apellido.
A lo mejor para este momento ya el hígado se le retorció 16 veces.
Seguramente. Pero queremos mandar saludar a la persona por la cual empezamos o consideramos este tema. Un saludo especial a Chumel Torres, yo sé que nos estás escuchando, un abrazo fuerte ahí. ¿Tú qué piensas? Que pues los pobres son pobres porque quieren, claro. Bueno, aparte de Chumel, ¿a quién más íbamos a saludar, Pala?
A su principal fan, fan número uno.
De sus fans.
Pancho Gómez,
un abrazo, Panchito.
Que precisamente el inicio del tema, que fue como dijimos, un debate que tuvimos con un amigo, pues fue ese amigo.
Sí, digo, Pancho nos ayudó a escoger el tema de esta semana.
No diremos cuál es su punto de vista, ya si él quiere lo podrá dar.
Claro, digo, él, síganlos en todas sus redes sociales como Papelería Clip & Co.
Ajá.
Y pues nada, esperemos que no te esté derramando bilis, Panchita. Al contrario. Y bueno, para todos los demás, existe Mastercard. Y también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook, Instagram y tal vez TikTok.
Tal vez, en un futuro. Bueno, quién sabe, porque ya la está prohibiendo Trump.
Sí, pero en México, güey.
Bueno, si ha salido Instagram Reels, o sabe qué chingados.
¿Instagram Reels? ¿Qué es eso, güey?
Lo mismo que TikTok.
Ok, ya, o sea, pero versión Mark Zuckerberg.
Ajá.
Ok, va. Pues, nos pueden seguir en @hsapodcast, así nos encuentra, @hsapodcast, en donde ya dijimos Twitter, Facebook e Instagram.
Todas las redes.
Y ahí vamos a subir todo el contenido que subimos. Sí se los prometo que lo vamos a subir, porque la neta está muy chido. O sea, vale mucho la pena que usted le dedique un poquito más de tiempo si es que se quedó picado.
Exactamente, esa es la idea.
Bueno, y pues listo. Esto fue haberlo sabido antes. Le agradecemos mucho su amable atención. Esperamos contar con su participación la siguiente semana. Recomiéndonos, no nada más, póngase en contacto con nosotros, agregue a algún amigo a esta bonita comunidad de aprendizaje en la que estamos todos juntos. Y pues nada, siga aprendiendo. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Palita.
Échale ganas, güey.
Tú también, güey. Mentalidad zarpazo, papito. A trabajar. Nos vemos. Nos queremos.
Adiós.
Bye.